Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy traemos invitado a Jerry Lande que nos hablará de deportes desde Cascajal. Jerry Lande es un contribuidor de nuestro programa deportivo y hoy vamos a conversar con él de deportes en general y la pelota como natural, que es la especialidad de los cubanos. Hola Jerry Lande, ¿cómo andamos?
Hola Toledo, ¿cómo anda? Saludos a todos los oyentes.
Muchas gracias. También los oyentes, encantados de oírte. Esto, nuestro programa aquí lo hacemos con la contribución de ustedes, ¿no? Siempre traen, y Guajiro Peña siempre dice todos los días, este es el programa con el mejor del mundo. Digo, no, este no es el programa mejor del mundo, pero sí tenemos los mejores oyentes, que hay más educados, más informados, y eso es lo que nos hace que podamos hacer todas las cosas. Ok, estamos en la segunda mitad del campeonato de Grandes Ligas. Esto, ¿qué piensas de lo que está pasando?
Bueno, este año, vamos a ver, están prácticamente los mismos equipos de siempre. Los Dodgers de Los Ángeles por la Nacional, junto a Washington. Y por la Americana están ahí el Boston, que tiene un buen equipo. Los Yankees comenzó la temporada muy bien, pero bueno, últimamente el picheo me parece que está fallando un poquito. Y también está Houston, que tiene un equipito bastante bueno, muy joven. Esperemos a ver si el picheo también, que es lo que tienen ellos medio flojo, les aguanta un poco para ver si pueden llegar. Prácticamente ellos están ya casi en los playoffs porque tienen una diferencia bastante buena con los rivales, pero bueno, ya el playoff es diferente, tú sabes.
Sí.
Ya el playoff hay que saberlo jugar.
Sí, eso es otro campeonato.
Efectivamente, mira, un ejemplo de ellos son los Dodgers, que año por año arrasan y después en los playoffs no ganan.
Se le acaba la gasolina.
Incluyendo a su superestrella Clayton Kershaw, que todavía se debe un playoff a su altura, porque vamos a ver.
Sí, efectivamente.
Por otro lado, el otro equipo clásico también está más o menos, no está muy bien este año, que son San Luis. Los Cardenales de San Luis no están este año como otras temporadas atrás, Toledo. No están jugando.
Tienen buen equipo, pero no le está funcionando la maquinaria.
Efectivamente.
Y que no es muy común en los Cardenales. Los Cardenales es una organización buenísima, de mucha organización, mucha disciplina, y más o menos se van a funcionar. Pero está pasando algo ahí que le está pasando a otros equipos que tú dices, ¿por qué no ganan? ¿Te acuerdas que los Bravos de Atlanta estuvieron ganando la división de ellos una cantidad de años seguidos?
Y no iban,
solamente ganaron una serie mundial con el equipazo que tenían. Le está pasando a los Nacionales de Washington ahora, porque si miras eso, tú miras ahora y los tres primeros impulsadores de la Liga Nacional son de los Nacionales de Washington. Uh-huh. ¿Okay? Con un tremendo pitcher. Tú dices, esta gente no pueden perder con nadie. Bueno, hasta ahora es así, pero ha pasado esto 3 o 4 años anteriores, y cuando llegaba la hora de los playoffs se le caía el almidón completo.
Efectivamente, no es así. Una cosa es temporada regular y otra cosa lo son postemporada.
Sí.
Ya ahí entran los grandes, como has dicho.
Exactamente, y no solo la parte física, sino la parte mental, que tiene que ver mucho con eso, y a veces no tienen precisamente ese enfoque, ¿no? El caso de los Dodgers es muy interesante, porque el caso de los Dodgers sí demuestra que no importa el dinero que tú tengas ni lo que te gasten tus peloteros, eso no te trae un campeonato. Porque los Dodgers han tenido, estos últimos años, la nómina más alta de la historia. Todo el mundo hemos hablado que los Yankees siempre son los que más... la nómina más alta que hay, porque también genera más dinero que nadie, te das cuenta. Pero el caso de los Dodgers es que son propiedad de un conglomerado, lo que llaman aquí un fondo tremendo, entonces se llama Oppenheimer, el nombre del fondo, que es una cantidad de inversores ahí de billones con B. Entonces ellos quieren ganar el campeonato porque tienen que justificar porque han metido tanta plata y siguen metiendo plata para eso, pero cuando llega la hora, vamos a decir, de de que tienen que ponerse los niños en uniforme de hombre, ahí no, no ha funcionado.
No, y tienen buen equipo para eso, pues picheo tienen de sobra. Sí. Este año también, ahora tienen al novato Bellinger, que ha sido un show este año también.
Completamente.
Y tú dices, tienen equipo para ganar.
Claro. ¿Tú te imaginas que han aceptado a este hombre que está en la lista de lesionados? A Adrián González,
al mexicano, sí,
al mexicano, y digan, bueno, imagínate, le dicen el titán, después de este hombre, qué clase de golpe, si el titán no juega, no podemos ganar. Entonces ha venido este muchacho de la nada,
increíble,
que
tipo
es un flaquito, que tú dices, pero cómo este tipo tiene ese poder.
Sí, yo he visto videos de él, tipo, de todo el mundo habla así, la temporada que tiene de los Yankees, Aaron George, sí, también fenómeno, pero nadie habla de Bellinger, que también es un show.
Totalmente. Y además no lo luce, porque tú miras a Aaron George, y Aaron George dice, bueno, si hay alguien que va a tener un jorrón, es esta bestia.
No, el hombre que montó ahora en el derby fue un show.
Totalmente, con unos jorrones de 513 pies, que es eso, allá. Ah. Y el tamaño de ese muchacho, tú sabes.
Físicamente es un portento, mide no. 205, algo de eso,
sí,
¿no?
Sí, 203. Sí, 6'8", creo que mide en pie. No,
físicamente es un portento, claro. Una fuerza interna, que eso es brutal.
Sí, que si va con la pelota. Y está teniendo, aunque estamos brincando de un lado por otro, pero está teniendo una temporada tremenda. No solo porque está de líder jonronero. Como estamos grabando esto, es posiblemente esto cambie cuando salga, porque esto va a salir el fin de semana, y lo estamos grabando un miércoles, pero nosotros no estamos metiéndole cuento a los oyentes, ¿no?
Okay.
Estamos haciéndolo el miércoles, y cuando salga el fin de semana, es probable que los números estos que cambien completamente.
Sí, porque, claro.
Es que hoy en día él es el líder con 30 jonrones. No ha batido más jonrones después del derbi, por cierto, pero el líder con 30 jonrones, y está al frente en bases por bola, está al frente en porcentaje de envasarse, está en segundo lugar en lo que es
las empujadas,
empujada, y en el logi está en primer lugar. O sea, está en una temporada que, si él sigue así, va a ser la actuación mejor de un novato en la historia. Fíjate cómo te digo, en la historia.
No, tiene números sobresalientes.
Claro, vamos a pensar que sigue así, porque eso no lo sabe.
A mí me parece, Toledo, no quisiera equivocarme, que tal vez pueda pasarle lo mismo. ¿Se acuerda lo de Céspedes, que participó en el derbi y después como que se fastidió un poco? Eso es un arma de doble filo, tú sabes, porque puedes perder tu mecánica del swing, no sé.
Ha pasado varias veces, ¿eh?
Varias veces ha pasado, y me parece que esta segunda vuelta no va a ser como la primera. Ojalá y sea,
sí.
Pero me parece que el derbi le va a fastidiar un poco lo que fue su mecánica de swing, no sé. Pero
no, en caso extremo como el de Bobby Abreu.
El de mismo.
Sí, el de Céspedes, claro, después de eso no ha sido el mismo. Pero además tiene un caso extremo, que es el caso de Bobby Abreu, no sé si te acuerdas de eso.
También me acuerdo.
Más nunca fue el pelotero que había sido antes, jamás.
También me acuerdo.
Sí, fue un individuo de primera, un individuo que tenía, primero que todo, se envasaba muchísimo, con una vista tremenda, cogía muchas bases por bola, con poder, con velocidad, etcétera. Ganó el derby, que nadie pensaba, porque él era un jonronero, pero no un jonronero tampoco.
Efectivamente.
Y más nunca fue el mismo. Así que es un esfuerzo que hacen, y hay que darte cuenta que tienes un estadio lleno y que ha pagado una fortuna por irte a ver.
Sí, es un show.
Es un show. Y tú quieres ganar porque están tus compañeros, ahí es un problema de amor propio. Entonces, óyeme, tú viste como Stanton. ¿Ustedes vieron por allá por lo del derbi por televisión?
No, sí, aquí semanalmente sale lo que se llama en Cuba el paquete.
Sí.
Que por ahí sí salió el derbi, y también salió el partido de béisbol.
Porque Stanton, fíjate, si eso es, Stanton es un tipo con una fortaleza tremenda.
No, también.
Había jugado el día anterior en la costa oeste de Estados Unidos, entonces en California. De California a Miami son 5 horas y media de vuelo, como en Europa casi. ¿Okay? Y 3 horas de diferencia en la hora. ¿Okay? O sea, cuando quitemos las 3 de la tarde, ya son las 12 del día. Entonces, cuando tú haces ese vuelo y terminas allá, pues estás perdiendo 3 horas de sueño, como sea que sea, y tuvo un juego al otro el otro día, el derbi de los jonrones. O sea que vino medio trasnochado, todo el mundo estaba diciendo. Y se cansó, que se ve que se le cayeron los brazos. Ya al último no podía. ¿Okay? Porque dio el esfuerzo máximo. Entonces, si tú estás cansado, claro, eso te afecta. Eso no hay duda de eso.
Es un esfuerzo físico que, imagínese, esperemos que a este muchacho no le afecte mucho eso, pero claro. Me parece que esta segunda vuelta ahora le va a costar dar más horrones, porque, bueno, vamos a ver, y ya también los bates pesan más, porque ya son 100 juegos, y Novato al fin, él nunca ha estado acostumbrado a eso, vamos a ver.
Sí,
también se cansa físicamente, porque es normal. Una temporada súper larga.
162 juegos y los viajes.
Efectivamente.
Eso es una cosa que hay que contar. Esos viajes, por lo menos cada 3 días te montes en un avión con el desgaste que es eso arriba, tú sabes, te deshidrata.
Efectivamente.
Tiene que mal dormir, porque me dicen la gente, no, pero duerme en el avión. Bueno, yo no duermo en los aviones. Yo tenía mi vida que viajar tremendamente, y yo, no importa lo que dure el vuelo, yo no me duermo. Mucha gente no duerme en los aviones, o duerme un poquitico y duerme incómodo.
No, tú vas en una
silla, por muy cómoda que sea la silla, vas en una silla, no estás acostado.
Físicamente se lo siente el cuerpo, ya cuando llega ya ahora julio, agosto, septiembre, es normal, porque somos humanos.
Claro. Y los pitchers empiezan a conocerte porque vieron
como digo yo, a este banquete.
Sí, exactamente.
Porque los guantes ya pesan más y no es fácil.
Y él sabe de dónde tú cojeas y de la que te duele.
Efectivamente.
Y la cosa es diferente. ¿Okay?
Efectivamente.
Es igual
que el hombre de que tiene talento, sí tiene talento, porque lo ha demostrado.
Sí, claro. No, y esa acta también, pero también, olvídate, esto es una lucha. El pinche inventa algo nuevo y tú tienes que inventarlo también. Y entonces no todo el mundo se adapta a esa cuestión. Pero bueno, los Dodgers están cómodos en este momento, los Nacionales están cómodos. Vamos a ver, porque eso lo único que le da es una papeleta para el juego. No le da el juego.
Y por la división central, sorpresivamente, está Milwaukee, ¿no?
Sí.
Y adelante Milwaukee.
Exactamente, sí, Milwaukee. Milwaukee está...
Sorpresivamente, porque ese equipo no puede compararse ni con San Luis, ni con los Chicago, ni con...
Sí.
Hasta con Pittsburgh, prácticamente.
Sí.
Y mira, están ahí sorprendiendo.
Claro. Y otro partido, otro equipo que ha tirado la toalla, se ve, que son los Tigres de Detroit, que tiene un... tremendo
equipo.
Este
equipo de Toledo, que no sé qué le pasa,
no
también
despega
año por
nunca,
año.
Sí, nunca. Ellos, ahora acaban de cambiar a Julio Martínez.
Eso iba a decir, me enteré hoy, que lo habían cambiado para
Arizona.
Arizona, efectivamente.
Para Arizona. Lo cambiaron para Arizona.
Ya eso fue, como usted dijo, ya tiré la toalla. Ya
ha tirado toalla, porque un muchacho que tiene 29 años, que este año, el año pasado se destacó, ahora es cuando él estaba dando, ¿verdad? La semana anterior lo declararon el jugador de la semana. El primer jugador de la semana de la Liga Americana en la segunda parte fue Julio Martínez. Esto, estaban negociando, no sé si cuando salga este programa habrá... Estaban negociando Ávila. Esto,
también.
Que a la callada, Ávila tiene el mejor... porcentaje en base de todos los catchers que hay en la Grande Liga, tú sabes, como quiera que sea. Eso,
ese equipo de Detroit, no sé qué le pasa año por año, porque tienen plantilla, tienen buen equipo y no sé, tampoco cuajan, no sé qué pasa ahí.
Exactamente, con buenos bateadores, tremendos bateadores y buenos pitchers, pero no pueden.
A mí me parece, yo hace tiempo ya escuché un comentario por ESPN de Jerez, el que narra mucho, el tiempo por ESPN, y él habló mucho de que acerca del manager de Detroit, me parece que se llama Asmus, puede ser,
Rasmus,
el apellido.
Rasmus, sí.
Ajá, y él ve como que no le convence mucho ese hombre, mire, como director de los Tigres, porque no van a juego, no, con buen equipo, no van a, y él criticó mucho ese hombre cuando yo vi ese comentario hace alrededor de un año más o menos, fue la temporada pasada. Él habló, no habló mal, pero sí sí sea lo fuerte del Beque, como si no fuera un manager a la altura para el equipo. Y me parece que sí pudiera ser.
Es muy probable. Tú sabes que ese hombre Ramos, en realidad no fue manager antes. Él salió de pelotero a ser manager. O sea, no tuvo el aprendizaje normalmente, que tú eres coach, después sí, manager de liga menor, eso no lo tuvo. Entonces, a lo mejor simplemente... También tú sabes que es casi de la misma edad que los peloteros que están allí.
Eso influye, ¿tú sabes? No, y para dirigir, no cualquiera dirige.
Naturalmente.
Mira lo que le pasó también a Vizquel con Venezuela ahora en el Mundial. Venezuela, sí, que por plantilla, ni hablar. Y se la vio fea, incluso, bueno, perdió cantidad de huevo.
Sí, porque muchos de los que son buenos peloteros, no, es igual que, oye, eso es igual que todo. Hay gente que son unos sabios en una materia y no pueden ser profesores de eso, ¿ok? Gente que son una maravilla, el tipo es el super de la química, no puede, es incapaz de dar una clase de química, porque piensa que el resto de la gente tiene que saber lo que él sabe, o responder, o tener la misma inteligencia, y no es así. Entonces, el pelotero que es una estrella, en muchos casos, cuando va de marcha, le exige a los individuos algo que no pueden dar porque no son tan estrellas como él. Pueden dar otra cosa, pero si tú lo tratas así, el tipo se frustra simplemente y no te funciona.
No, y si usted fue un buen pelotero, no tiene que ser necesariamente buen director.
No.
Que también ha habido casos.
Sí, ha habido, pero ha habido muchos casos famosos de los grandes jugadores que han sido desastres, como Maestro. son los más. Bueno, tenemos uno aquí en los Marlins con Matley.
Matley
fue muy buen pelotero, una persona más agradable.
Como director.
Exacto, pero óyeme, el tipo te da ganas. Tú sabes que...
Yo lo doy, sí, nada.
Mi esposa, Yerilandia, mi esposa... es colombiana y jugó 13 años para la selección de softball femenino de Colombia. Jugó en todas partes.
Wow.
Jugó en campeonatos mundiales. Dio unos hinos ron a las taiwanesas, tú sabes.
Uf.
Y sabe un mundo de béisbol. Vaya a aprender. Entonces, como todas las mujeres que son muy detallistas, ella no puede ver el juego de los Marlins porque me dice, es que yo no puedo resistir que haya un tipo tan bruto que yo sé lo que va a hacer y se va a equivocar. Con el panda, él va a hacer la jugada, que él debe tener una libretica apuntada. Ahora hay que hacer tal cosa y eso es lo que hace, no importa la situación que haya. Entonces ella pierde la paciencia y dice, yo no quiero ver el juego ese.
Ay, mi madre.
Así que ya tú sabes que yo no me puedo equivocar en la casa porque tengo una crítica muy muy rápida, ¿te das cuenta? Así que esto, pero bueno, de todas formas, en el papel luce que los contendientes son los si vamos a ir por dos equipos, tenemos que ir en este momento por los Dodgers y los Nacionales.
Esto,
porque son los que mejor situados están, más cómodos, etcétera. Claro, ya hemos visto que los dos tienen la misma historia, ¿no? Vamos a ver, cuando lleguen subiendo la loma, se llegan a la cúspide.
Esperemos.
Bueno, sí, se aflojan las piernas a mitad del camino.
Y por la Liga Americana, bueno, ya le dije Houston, que está muy bien, y Boston.
Sí.
Son los dos equipos que yo veo más fuertes ahora para esta... Aunque sin descartar a Cleveland.
Sí, que tiene un equipo bueno. Y que está jugando muy bien, además. Eso es lo que pasa. Esto, pero bueno, esos son equipos, vamos a llamarles jóvenes, porque no son las potencias de los últimos años.
Efectivamente.
Y pueden ganar, y es muy bueno que ganen, ¿sabes? Esto.
No, el Boston, para hacer su primer año, trajiste el papi, ha jugado bastante bien.
Sí.
Yo pensaba que el papi le iba a hacer mucha falta, y no, se han comportado también bastante bien a la altura.
Sí.
Sí, ahí también tienen un novatico que también es sensación, que es Benintendi.
Sí.
Que el hombre también viene bien, bien, bien. De los jóvenes ahora ya hablamos de los Yankees, de Bellinger, pero él también tiene sus cositas.
Sí, hay una serie de muchachos de 25 años por ahí, o menos.
Son jóvenes todos.
Ajá. Que van a ser una superestrella.
Okay. Este niño que juega a centerfield, Mookie Betts, también Betts es
ese un fenómeno, muchacho. Sí, dentro de
la gente, candela.
Sí, estamos viendo que se están retirando uno de los grandes, pero eso pasa siempre. Ya cuando tienes la edad mía, lo he visto esa vamos a decir, ese relevo cada cierto tiempo. Pero en este momento tenemos una hornada de jugadores jóvenes que van a ser época por 10 años por lo menos. Vamos a ver esta gente y algunos de estos van a ser. Y a ver un récord nuevo, que es lo muy interesante, que rompa los récords, porque el hecho de que rompa un récord significa que alguien mejor todavía, que pudo hacerlo si quiere, por lo menos en condiciones mejores, ¿no? Así que eso, mire, yo me acuerdo mucho con la edad mía, cuando eran los 16 equipos, 8 y 8, y todos los años iban los Yankees contra los Gigantes, contra los Brooklyn, o contra los Cardenales. Era de vez en cuando te venía esta cosa, en el año 50 y no sé cuánto, los indios de Cleveland fueron, pero siempre era el mismo menú todos los años, tú sabes. Entonces, las otras gente, hay equipos que simplemente no ganaban, no podían ganar, porque no había lo que hay hoy, que es el reparten las entradas económicas. Me explico, que nivela un poco la cosa. Pero si tú tienes un equipo en Nueva York donde tú puedes cobrar la entrada mínima de 50, 60 dólares, que es lo que vale ahí, la mínima, eso es sentado allá arriba, que te sangra la nariz por la altura. Okay. Esto, y tienes 50,000 fanáticos y vendes una camiseta en 30 dólares, una camiseta de basura es en 30 dólares porque es de los Yankees. La entrada de dinero es tremenda, ¿te das cuenta?
Entonces,
claro, tú puedes hacer porque una ciudad que puede mantener varios equipos, no uno, sino varios, con un poder adquisitivo tremendo, que la gente gana mucho dinero, pues, un lugar que es caro y la gente tiene que ganar mucho dinero para vivir allí, y entonces todo resulta equivalente, ¿no? Entonces,
últimamente ya cualquier peloterito medio, como digo yo, que bate 250, 260, ya le dan 30 millones, 40 millones.
Sí, sí, una cosa de esta. Tú sabes que Guajiro Peña se pasaba sacando cuentas porque ganaba 5,000 dólares al año.
Entonces, si el Guajiro ahora fue millonario.
Sí, yo le digo, Guajiro, pero no te hubiéramos conocido nunca. No nos hubieras tratado.
Guajiro,
bueno,
ahora será multimillonario.
Tú te imaginas eso, o sea, loco. Nosotros nos pagaban con lo que nos pagaban nosotros, comen esta gente nada más. Eso es lo que le dan de dieta. Pero así es. Y a los equipos, cuando empezaron a salir los cubanos ahora en la camada esta, se volvieron locos dándole dinero. Entonces,
demasiado dinero.
Tú sabes, como digo yo, yo de los radios no sé nada, pero yo de negocio he echado toda mi vida en negocio. Yo cuando vi, digo yo, pero perdón, algunos serán buenos, pero no todo el mundo puede ser tan bueno. ¿Okay? Alguien se va a cachar, y efectivamente hay varios de esos. Hay uno que le dieron 70,000,000 por ahí, que está. Oye, y esos contratos garantizados. Tú te imaginas que tuvo un contrato garantizado, un individuo que tú lo viste dos veces jugar internacional contra pitcher porque era niño. Entonces le va a dar ese contrato. Puede ser que salga bien, pero tienes un chance grande de estrellarte, ¿sabes?
No. Para mi opinión de todos los cubanos, el único que sí ha demostrado que valió lo que pagaron fue José Abreu.
Ah, sí.
El único, porque lo demás fue mucho dinero para...
Naturalmente.
El mismo caso de Alfredo Barruena, este que está en Japón ahora, Guerrero, que también fue un fraude con los Dodgers.
Ah, sí, toda esa gente. Y Abreu, lo más bonito que Abreu, el que menos ruido hace, el más tranquilo, el que no hay problema.
Efectivamente, sí.
Oye, Jerry Andrés, nos acaba el tiempo. Siempre corre muy rápido hablando contigo, pero bueno, vamos a hacer otro programa en el futuro.
Okay.
Muchísimas gracias. No. Y en nombre nuestro y de nuestros oyentes por participar aquí con nosotros. Okay. Muy bien, nuestro hoy productor y director, Jaime Amiral, y les habló Rafael García Toledo.